La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy empezando con noticias por lo menos glamurosas, ¿no? Como es el hecho de premiar con el Goya Internacional este año a la actriz Susan Sarandon, que es una noticia que hemos conocido hace, bueno, pues un rato. Pero lo que vamos a estar hoy es también muy literarios, porque vamos a tener con nosotros al escritor almeriense Juan Manuel Gil para hablar de su última y recién publicada novela, Majareta, un relato a muchas voces en una narración muy coral, alrededor de un personaje, un tipo raro como poco, sobre el que todo el mundo a su alrededor, en ese microcosmo del que sería, bueno, pues su barrio, tiene una opinión y sobre todo está deseando expresarla. Todo ese universo, ¿no?, que rodea a ese protagonista del título, a ese majareta, un conserje que al parecer, bueno, pues ha hecho algo que es pensar que se le ha ido totalmente la cabeza. Bueno, hablaremos también con el escritor almeriense, pero escucharemos además precisamente desde Almería a otro autor, al gallego Juan Tallón, avanzando algo de su novela Mil Cosas, de la que va a conversar extensamente luego ya esta tarde en la Biblioteca Provincial de Almería con el escritor también almeriense Miguel Ángel Muñoz, abordando sobre todo una cuestión como es ese ritmo acelerado de la vida contemporánea con estas agendas siempre tan apretadas. Y vamos a ocuparnos también de la música con la artista jerezana Pilu y un último trabajo discográfico que también abunda en esa necesidad de, bueno, de echar un poquito el freno, ¿no? Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, de su primer EP, digamos, porque, bueno, que ya viene una trayectoria un poco más larga y ya publicó un primer EP con otro nombre, pero su verdadera identidad musical y cultural y estética es Pilu, y nos presenta Oxígeno Falso, una colección de media docena de canciones, y hace referencia a este título, Oxígeno Falso, pues a este oxígeno que respiramos todos los días, a este oxígeno que no nos da para vivir, nos da para sobrevivir. Y entonces ella, que además es psicóloga.
Ah, vale. Claro. Ahí hemos llegado ahí al punto.
Hasta ahí hemos llegado, claro.
Para todas las explicaciones que trae.
Claro, pues también lo ve desde esta perspectiva. Hay que parar, hay que frenar, que es necesario frenar y parar. Y un poco de eso, o un mucho de eso, es lo que cuenta en este oxígeno falso. En este EP que presenta el día 19.
Al día 19, dentro de poquito. Bueno, pues con eso, con el Majareta también, de Juan Manuel Gil, es decir, con su novela así titulada, y con las mil cosas del título del libro de Tallón, y otras cuantas cosas más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y como decíamos, podemos empezar glamurosos, desplegando una alfombra roja de esas para las estrellas, para la actriz y productora estadounidense Susan Sarandon, que es la que va a ser galardonada con el Goya Internacional en esta cuadragésima gala de los premios Goya, que se va a celebrar el 28 de febrero, el de Andalucía, pero en Barcelona. Los Goya se han ido de Andalucía, mire, tengo una fecha magnífica. Bueno, la Academia ha destacado de Sarandon su filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular. Y destaca también su valiente compromiso político y social. Es, dice la Academia de Cine Española, es, ha sido durante décadas uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood, admirado por amantes del cine de todo el mundo. Sarandon, de 79 años, ha protagonizado títulos como The Rocky Horror Picture Show, El Ansia, Atlantic City, Las Brujas de Eastwick, El Cliente, o Thelma y Luis, que es una de las más recordadas siempre cuando se habla también de Susan Sarandon.
I'll have a wild turkey straight up and a coke back, please.
Thelma!
Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it?
Bueno, pues ahí la teníamos con Gina Davis, ¿no?, en esta película que se convirtió en un icono también, ¿no?, y un emblema en el tema del feminismo también, por ejemplo, ¿no?, lo de los derechos de la mujer, presentando
es
esta...
Es como la gran película, sí, sí, ¿no?, de feminismo en los 90.
Sí, con heroína, ¿no?, femenina, contemporánea, ¿no?
En primera persona, ¿no?
Bueno, pues esta película, que también por otra parte, reveló a Brad Pitt, un jovencísimo Brad Pitt de vaquero.
De pulmuelo, de rodeo, ahí, de vaquero, sí. Sí, con el torso desnudo.
Y con el vaquero, con el vaquero, con los vaquero, jeans. Sí, sí. Bueno, la Academia de Cine Española ha destacado que la intérprete representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político, como decimos. Durante su carrera, que se inició en películas como Primera Plana, tenía ese papelito junto a Jack Lemmon y Walter Matthau. Sí, aunque su popularidad llegaría al año siguiente, justo en ese título, ya en 1975, con ese alocado musical de Rocky Horror Picture Show, que es todo un título de culto y donde ella lucía sensual y cantaba. Bueno, icono con los ligueros, el corpiño, totalmente desbocada, de cómo había llegado a esa casa encantada con ese Tim Curry, ¿no? Como el mayor, un tomo travestido, una película, si bueno, con Mean Love, es que cantando, las más locas, hay una mezcla ahí como en el Frankenstein, el Dr. Frankenstein, y bueno, y una película que cada vez que se proyecta, va todo el mundo vestido, disfrazado, como en la película, y cantan todas las canciones. El patio de butaca es un espectáculo en sí mismo.
Es una maravilla, es una maravilla, es un icono de la cultura pop, de la cultura underground, rock, sí. ¿No?
Totalmente.
Absoluto.
Bueno, la actriz que tomó su apellido, recordamos, del de su primer marido, del actor Chris Sarandon, ha recibido a lo largo de su carrera 9 nominaciones a los Globos de Oro y otras 5 también al Oscar, por Atlantic City, por ahí con Bar Lancaster, un Bar Lancaster otoñal, por Thelma y Luis, por El aceite de la vida, Lorenza Oil, y por El cliente, aunque al final la estatuilla al Oscar lo conseguiría por su papel en Pena de muerte, como esa monja, bueno, está inspirado en un caso real, que acompaña a un condenado en espera de ejecución, y a que daba idea a Champagne, con el que tuvo pues su historieta también. Bueno, en su extensa filmografía destacan también títulos como La pequeña, ahí con una pequeña, nunca me acordé, una niña con 9, 11 años que tenía entonces, Brooke Shields, hablando de la central de la prostitución en Nueva Orleans, ¿no? Como decimos, del director Luis Malle, que también la dirigió en Atlantic City, que fue también una de sus parejas. Y el drama deportivo, Los búfalos de Durham, con quien fue también su pareja durante años y también bueno, simbolizaba también el compromiso también político por muchas causas, absoluto. Que es Tim Robbins, ¿no? El actor Tim Robbins, protagonista de Cadena Perpetua. El drama que Quédate a mi lado, también, junto a Julia Roberts, Mujercitas, y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, maravillosa, porque que por momentos estaba viendo a Bette Davis.
Sí, porque además tiene esa mirada, tiene esos también, ojos también.
Y ese
¿no?
tono también y en la voz, esa manera también de hablar, de moverse, que forman parte, como decimos, todos estos trabajos de su currículum, del currículum de esta artista neoyorquina, conocida pues eso, por esa versatilidad y bueno, de haber dado su voz y su firma en numerosas causas y ese gusto también por el riesgo, por el cine experimental, porque bueno, como hemos visto, ha hecho de todo, ¿no? El 28 de febrero va a recoger en Barcelona este Goya Internacional que antes han recibido Cate Blanchett, Julie Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que recogió el último en la pasada edición, recordamos.
Sí.
Y tenemos que seguir hablando de cine, pero ahora de cine español y de cine aquí en Andalucía, porque la directora Alauda Ruiz de Azúa va a ser el premio Málaga Talent del 29 Festival de Cine de Málaga. El certamen reconoce a la cineasta con este galardón que premia a profesionales de prometedora carrera cinematográfica. Entre sus obras, por ahí está la más nominada ahora para los próximos Goya, Los Domingos, su segundo largometraje, largamente galardonado ya, máxima nominada, como decimos, con 13 nominaciones para los Goya de este año. Alauda Ruiz de Azúa acaba de ser distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que es un reconocimiento que concede el Ministerio de Cultura a las personas y entidades que destacan en el campo de la creación artística y cultural. Y ahora, bueno, pues ese premio talento, ¿no?, del Festival de Cine de Málaga. Y del cine nos vamos a ir enseguida a hablar de libros.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y vamos a hablar con un autor andaluz, con el escritor almeriense Juan Manuel Gil, fue premio Biblioteca Breve con Trigo Limpio, al que tuvimos aquí con la Flor del Rayo, que recordamos también con su novela Un hombre bajo el agua, y que ahora nos trae una novela muy coral, llena de voces muy distintas, para reconstruir y explicar un poco la figura del protagonista, de ese majareta que le da título y del que vamos a hablar ahora. Bueno, pues está con nosotros, como decimos, Juan Manuel Gil, con nueva novela, con este majareta. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Qué hay?
Hola, ¿qué hay?
Bueno, bienvenido con este nuevo título, un nuevo juego aquí en el que te traes alrededor de la autoficción, que es ficción a secas, a última hora, con ese escritor que hay aquí, que bien puede ser tú, que al menos ha escrito ese escritor tus libros anteriores, que tiene unos padres que nos suenan también de otras novelas, pero aquí el escritor está más agazapado, porque aquí las voces, vamos a ver que son las de otro, de toda esa gente del barrio, que podría ser un barrio cualquiera, uno de Almería o de donde sea, que va a ir componiendo la novela. Aquí el escritor se ha echado a un lado y les deja el relato, bueno, a los otros, ¿no?
Sí, así es. Esa era mi pretensión cuando comencé a escribir el libro. Tuve claro que aquí el autor iba a ocupar una silla y se iba a convertir simplemente en ese notario.
Sí, el escribiente.
El escribiente, y que iba a escuchar a toda la gente que tenía algo que contar sobre el protagonista de esta majareta, ¿no? Sobre Leo Almada. Y lo quería hacer así porque me pasaba una cosa entre curiosa, divertida e inquietante, que es allá donde vas a presentar un libro y luego se te acerca muchísima gente diciéndote, si yo te contara mi vida, podrías escribir una novela. Sí. Así que esta novela he decidido que la van a contar todos esos personajes que alguna vez me dijeron que podrían tener una novela detrás de su vida, ¿no? Y entonces pues está lleno de curanderos, farmacéuticos, vecinos, bueno, de la gente del día a día, de la gente de tu calle, de tu bloque de vecinos.
Sí,
hay de todo, la verdad que hay algunos que son muy disparatados.
Bueno, todos esos narradores participan en esta, por otra parte, ceremonia de la confusión también, porque para contarnos al protagonista, ese majareta, cada uno vamos a ver que va a aportar su versión, como también la tienen de los hechos centrales o los periféricos, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tener diferentes puntos de vista, ¿no? Para componer ese puzzle, lo que nos lleva a reflexionar a lo largo de toda la novela sobre la verdad, ¿no? Desde la mentira y la red está hecha del mismo barro, ¿no? Hay uno que lo dice en un momento, ¿no?
Sí, yo creo que sí, está hecha. Al final, una verdad, una mentira, está hecho de lo mismo, que son las palabras, depende de cómo las uses y con qué intención, ¿no? Pero lo cierto es que aspirar a construir una verdad es aspirar a algo verdaderamente imposible. Y por supuesto construir la historia, la identidad de aquellas personas que nos rodean muchísimo más, pero no pasa nada, la literatura vive de eso, vive de que siempre estamos tejiendo esa verdad o esa ficción que nunca termina de cerrarse. Y claro, la vida de este personaje, de Leo Almada, de este conserje que ha hecho algo y que, uh-huh. y que vamos a ir descubriendo en la propia novela, pues la van construyendo personas que lo rodean y lo hacen en ocasiones desde el mundo desde la esfera de la rumorología,
claro,
del chisme, de la
no
creencia.
Me enteré, se dijo, se comentó.
Exactamente.
Claro.
Que me parece que es una buena semilla de la literatura, ¿verdad?
Es decir, pueden haber matado a un personaje incluso, o darlo
sí,
por muerto,
sí,
¿no?
Sí, total. Además, yo creo que la gente que inaugura buenos rumores que nos van a acompañar durante años, son buenos escritores, porque resulta verosímil.
Lo son,
claro,
¿no?
Son verosímiles, son emocionantes, son fascinantes, y recuerda que es lo que aspiramos los escritores.
Uh-huh. Bueno, al fin de cuentas, bueno, mucha literatura se basa en la leyenda, ¿no?
Completamente.
Bueno,
sí.
Decía que es eso, una reflexión sobre la verdad y esa interpretación que cada uno hace de ella, porque cada uno dice que tiene su verdad. ¿Cuántos te dicen? Es que mi verdad, yo vengo aquí a contar mi verdad, ¿no? Esas certezas, esas opiniones que muchas veces se convierten en sentencias también, ¿no? Uh-huh. Que dejan de ser una opinión para convertirse eso, ¿no? Como una especie de dogma o de verdad absoluta. Todos tienen, como dices, ¿no? Pues un relato para hacer ese retrato, a menudo vamos a ver nada coincidente, sobre ese majareta, y a través de él los conocemos también a ellos, ¿no? A través de la figura del majareta y de cómo los demás lo perciben, también conocemos a esos narradores, ¿no?
Sí.
Porque claro, el majareta puede ser o un tonto o un superdotado, ¿no?
Efectivamente, claro, en el relato, claro, en ese relato el espectro puede ser muy, muy, muy amplio. Y lo cierto es que todos estos personajes que van a hablarnos sobre quién es el majareta, qué ha hecho y por qué ha hecho eso, a la vez conocemos a los personajes y nos damos cuenta que todo y cada uno de ellos tienen una historia. Una historia que podía ser una pequeña novela, con sus dolores, sus fragilidades, su sentido del humor, su punto de vista, sus ganas de ser escuchados, de ser amados en esa escucha, ¿no? Y yo creo que se convierte en una novela oral y coral precisamente por eso, porque todos hablan y porque no es posible conocer esta historia si no escuchamos a todo y cada uno de esos vecinos que han vivido de cerca lo que acaba de ocurrir.
Como dices, ¿no? Aquí todos hablan, pero van a ir enredando también al mismo tiempo que van hablando, porque van hablando alrededor de la personalidad del conserje, de su pasado, de ese hecho central, de ese suceso, ¿no? Sobre el que todos están ahí apuntando, que es el que mueve el interés sobre él, sobre la figura del majareta, ¿no? Que hace que otra vez hayan puesto el foco, ¿no? En este personaje al que todos más o menos o tangencialmente conocen, ¿no? Y que tanto rumorología, ¿no?, ha desatado. Decíamos que entre todas esas voces de la novela, esta vez no está la del escritor, al que todos se dirigen, eso sí, en sus exposiciones, pero se lo están contando a él, son sus informantes, o que recoge... El escritor, quiero decir, está recogiendo también entre esas voces la que más presencia tiene aquí, que es la de ese amigo necesario del escritor, ¿no? Sí. Que se convierte aquí más en el trasunto tuyo, más cerca al trasunto tuyo de lo que sería el propio escritor que aparece aquí en la novela. Y ese incluso es el que aporta ese título de la vidriera imponente, ¿no? Sí, para esa metáfora que hay ahí, ¿no? Total. De la vidriera, de cómo se compone este relato, ¿no?
Claro, yo en el recuerdo tenía, o en el origen de esta historia tenía a ese conserje que un buen día, después de haber dedicado más de 30 años al colegio para el que ha trabajado duramente, es llamado al despacho del director y le dice: se acabó, te prejubilamos. Y de repente hace algo que va a conmocionar a un barrio, y tenía que reflejar un barrio entero. Claro. En ese barrio entero el autor no pintaba nada.
Porque lleva mucho tiempo fuera del barrio.
Exactamente, no pinta nada. Y tiene el gesto aparentemente de generosidad de decir: bueno, es vuestro momento, ahora podéis contar vosotros la historia. Pero claro, no hay que olvidar que un autor nunca se puede, en este sentido, separar totalmente. Realmente
desligar, tiene que tener un poquito de la rienda
de control. Claro. Y entonces se busca un cómplice que está ahí escondido, infragante, y que va a ser el amigo necesario de ese autor, ¿no? Que lo cuela ahí y que de alguna manera le permite ir hilvanando todos y cada uno de esos relatos y le permite que la historia no se disperse, sino que en su pluralidad no deje de ser una novela y que tenga como objetivo llegar a descubrir... ¿Quién es este personaje? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué lo llaman majareta? ¿De dónde le viene también esa manera tan peculiar de actuar?
Estar, de estar en el mundo, ¿verdad?
Sí.
Aquí se plantea, él mismo plantea, ¿no? Ese amigo necesario del autor, ¿quién debería contar esta historia, no? El conserje, está claro que no, ni siquiera su madre o su padre, pero tampoco el escritor Gil, que ya, como dicen, no está en el barrio. Aquí cada uno cuenta su parte, cada uno lleva su cristalito, como dices, para componer esa vidriera llena de colorido y por donde entra se tiene que colar esa luz, ¿no? Estamos esperando esa luz, ¿no?, que ilumine el relato para poner un poco en orden todo, aunque entre los informantes del escritor nos reencontramos también, eso sí, con su padre y con su madre, que ya conocimos bien en La Flor del Rayo, por ejemplo, ¿no? Ahora ya tienen otros achaques. El padre está pensándoselo de operarse, como que eso hay que pensárselo, me lo estoy pensando y bueno, pero... Y la madre está tomando, ya llega un momento en que toma las riendas también de nuevo, enderezando al hijo escritor, sobre todo que no se indisponga con el representante de Dios en el barrio, con el párroco, ahora que ellos están necesitando de esa manita divina, ¿no? Con los achaques, ¿no? Me parece que es muy divertido, o sea, no es que tengan miedo a morirse, es que no les apetece, claro. Y ahí necesitan la ayuda del hijo, ¿no? Que...
Sí. Es que la verdad es que es un caleidoscopio en ocasiones disparatado de personajes, un curandero, un espiritista, unos chinos que han...
El momento más hilarante, el relato del hombre que le hablaba a los muertos, ¿no?
Sí, un cura y que discute con una sacristana. Es decir, son todos disparatados, pero a la vez son muy humanos. Y lo cierto es que bien podrías encontrarlo en tu barrio o en tu propia calle. Además, pasa una cosa muy curiosa. Yo cuando empecé a escribir esta novela tenía claro que no iba a aparecer yo, pero que tampoco iban a aparecer mis padres.
Sí.
Es decir, y hasta qué punto la ficción gobierna mi realidad.
Y aparecen.
Que aparecen. Una buena mañana, de repente, escuché que me hablaba mi padre y que me decía, no, por aquí. Porque curiosamente lo iban a operar operar y me llamó y me dijo, se me están quitando las ganas de operarme, que esto parece muy complicado, ¿no? Y tiré por ahí y me di cuenta de que a mí ya me aburre separar realidad y ficción, sí, claro. y que la ficción
está todo
es...
imbrincado, totalmente, va caminando juntas.
Y que mi vida no se puede explicar sin ficción, igual que mi ficción no se puede explicar sin mi realidad, y que eso es lo maravilloso en la vida.
Decía antes lo del párroco, con ese párroco mal hablado, con momentos irascibles, que recuerda a los curas de Agustín González, sí. un poco, ¿no? Esa variedad de voces que decimos, ¿no? Algunas de las voces incluso mejoradas por escritor a petición de los narradores, ¿no? Ponme que lo diga mejor, ¿no? O que no hable a trompicones, ¿no?
Sí.
Y en las que predomina el humor, que es tu característica inherente también, ¿no?
Es que no,
no lo concibe de otra manera,
no,
claro.
No, es que claro, para mí el humor es un antibiótico fabuloso que me permite protegerme de cosas que en la vida son calamitosas, ¿no? Uh-huh. Que son especialmente dolorosas, que no puedes evitar, que te van a acompañar, que te van a llegar, ¿no? Uh-huh. Te van a pasar. Pero bueno, es que alguien, el cosmos, el universo, no ha bendecido con ese ungüento que es el sentido del humor y no podemos desprendernos de él. Yo lo considero una especie, en literatura además, en mi literatura yo lo considero una especie de taladradora que me permite llegar al corazón de los tormentos. Y luego también que me permite huir de mis miedos, que yo también los tengo. Con lo cual, me embadurno bien de sentido del humor en la vida y procuro también embadurnarme en la literatura. Pero tampoco es que crea que haya la posibilidad de hablar de ninguna tragedia y que no esté presente, que no se te cuele, claro, sin que tú lo quieras o queriéndolo, el sentido del humor. Es que tiene que estar en la vida. En la vida no se explica sin el sentido del humor y por lo tanto la literatura, bueno, ya llega el momento de dejar de pedir permiso por escribir novelas en las que un lector se pueda reír,
no
pasa nada y no necesariamente tiene que tratar temas ligeros o frívolos, es decir, se pueden tratar temas muy profundos,
claro,
Y esa es mi pretensión,
y duro,
¿no?
Sí. Bueno, está todo ese desfile de vecinos, que decimos, de viejos alumnos, de compañeros del conserje, están sus educadores, sus jefes también. Hay hasta una alumna que va a un taller de escritura, que emula a Cela o quiere en madera de box, que lo tiene como un dios a Cela, ¿no? Y ahí que se lanza, ¿no? Sin puntuación, sin un punto, ¿no? A relatar. Bueno, y además y a ficcionar, porque es la narración, el relato que más vocación de ficción tiene, ¿no? Sí, por aquello de que, bueno, se siente autora, ¿no? Y escritora, ¿no?
Me he divertido muchísimo. Ahora te escuchaba hablar, por ejemplo, de ese personaje, de la alumna que fue a un taller online y sé que se siente escritora y que habla como escritora y que tiene su propia influencia. Y yo lo cierto es que me ha recordado que qué bien me lo he pasado escribiendo esta novela, a pesar de que ha sido una novela muy retadora y muy exigente en su estructura y que me ha dado quebraderos de cabeza porque yo quería que el trabajo duro hacerlo yo. Y no ponérselo al lector. Lo cierto es que me he reído a mandíbula batiente, me he emocionado, estaba deseando levantarme por la mañana y sentarme y tener mi rato para escribir durante una o dos horas cada día, y yo siempre pensaba, bueno, si yo estoy sintiendo esto mientras lo escribo, tengo alguna opción de que el lector lo sienta en algún momento. No sé si era muy ambicioso mi plan, pero ese me ha acompañado durante todo el proceso de escritura.
Está funcionando, porque supongo que te estará llegando ya la recepción, ¿no?
Los lectores. Ahora mismo me está llegando mucho amor en ese sentido, la gente se lo pasa muy bien.
Un poquito el libro, pero sí. Verdad que...
La gente se lo está pasando muy bien, se ríe, también dice, ojo, que hay dolor ahí,
sí, también, mucho.
Que hay mucho dolor, y luego
mucha
también...
soledad.
Sí. Y luego también me hablan muchísimo, que eso es algo que me congratula, del ritmo, que tiene un ritmo muy especial, un baile como aceleradito, burbujeante, que hace que la gente lo lea con velocidad y con ritmo.
Claro, porque las voces son tan variadas, como es el estilo, ¿no? A la hora de estar luego transcritas, ¿no? Esas voces tan diferentes por pertenecer a personalidades también tan, tan diferentes. Ahí está hasta el lenguaje más administrativo, ¿no? El de un comunicado. Como ese de los nuevos hermanos, que es esa orden religiosa y educativa, ¿no? del centro, que es la misma narración, te suena como una mafia, ¿no? Pues ese tono que usa el responsable de comunicación, esas amenazas veladas, ese hablar de uno de los nuestros, ¿no?
Sí. Lo cierto es que a mí me interesaba mucho crear una especie como de microcosmo, que en este caso era por un lado, el colegio, sí, donde iba a funcionar todo con los propios engranajes de un centro concertado, religioso, una gran institución con una reputación que mira muchísimo su imagen al exterior. Luego, por otro lado, un barrio disparatado, con ganas de saber, con ganas de conocer, al que la mentira no le parece ningún límite moral. Que es decir, que lo importante es que la historia funcione por encima de todo y que están dispuestos a contar con tal de ser escuchados. Y claro, y en esa variedad de registros me permitía, como tú bien dices, desde un comunicado de un informante que se infiltra en un hospital para conseguir
los datos,
y te va dando los datos, a un comunicado oficial del centro, a luego la cosa más variopinta, por ejemplo...
Hay un diálogo, el del matrimonio chino es
Sí, o hay grabaciones, grabaciones literales o transcripciones de conversaciones, es decir, que eso también da ritmo, eso también hace que la propia novela gane frescura, que el lector se vaya acomodando a... Yo creo que a la propia vida, ¿no? En un momento en el que pasamos de la charla, de la llamada telefónica, al mensaje del móvil, a un audio que recibimos, ya la cosa está muy picadita y la literatura, en la literatura también esa cosa ha llegado.
Como dice, aunque la voz no sea la suya, la del escritor, en la escritura siempre lo será, ¿no? Sí. Como le dice otro. Sí. Tú estás dejando hablar a los otros, la voz no será la tuya, pero la escritura sí lo es, ¿no?
Ese es como un consuelo, ¿no? Claro. Es decir, has decidido darle... Tú como autor has decidido darle la palabra a todos los personajes, ellos son los que van a hacer el libro, el que lo van a construir, van a aportar. Bueno, pero a ti te queda la escritura. Y no es poco, ¿eh? Porque no podemos pasar por alto, que la escritura es un artificio que hay que gobernar, hay que manejar. Y ahí es donde está también la posibilidad de que ese autor desde la sombra hile la novela. Y que la novela, y tú nunca vas a saber realmente hasta qué punto él ha trufado, o sea, también...
Ha ido cambiando, amoldando y adaptando.
Sí. De hecho, hay un momento en el que el amigo necesario del autor le dice, cuidado en qué medida metes, más o menos, metes las manos, porque en el momento que el lector sospeche de que la han metido, nadie va a creer nada. Claro. Es decir, que existe una conciencia de que no te puedes fiar nunca de un autor.
Bueno, hay también un gran homenaje a la literatura, ¿no? A través también de muchos de los personajes, ¿no? De esta novela, de ese mundo interior a través de los libros, ¿no? Ese consuelo a través de los libros, de la literatura, esa alquimia, ¿no? Que produce también la literatura, ¿no? y las palabras, ¿no?
Sí, está en el corazón del propio libro, ¿no? Porque está en el corazón de mi vida. Es decir, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, leo todo lo que puedo, gasto dinero en libros por encima de mis posibilidades. Es decir, que claro, ¿cómo no voy a hacerme preguntas acerca de la lectura y cómo no voy a considerarla un bálsamo, ¿no? Algo que me acompaña y que me abraza. Y le pasa a Leo Almada, a este conserje al que llaman el Majareta, que ha encontrado en los libros un consuelo en un barrio donde no es comprendido y donde la literatura siempre te comprende.
Es una rareza, ¿no? Cuando
exactamente. Y luego te comprende. La literatura nunca te va a dar de lado. La lectura siempre va a ser un consuelo, un abrazo, va a ser un momento de sosiego, de tranquilidad, y él lo encuentra ahí. Lo encuentra ahí porque su madre. Y ahí entra en juego esa cosa, ¿no? De cómo los libros que te acompañan, que de padres a hijos, ¿no? Cómo la lectura se convierte en una especie de cobre que va trenzando generaciones y generaciones, y que necesitamos, ¿eh? Necesitamos que en las casas se naturalice los libros. Ahora se habla muchísimo de leer en digital, que está muy bien, y de leer y el audiolibro, pero hay que ver el lomo de un libro.
Físicamente, el libro, ¿no?
Tienes que verlo en la estantería, tienes que cogerlo, tienes que quitarle el polvo, tienes que saber que eso está ahí.
La página amarillita, ¿no? Bueno, que te da la media del tiempo también, ¿no?
Claro, no infravaloremos la importancia del carácter físico del libro y de lo que ha aportado al hogar. Esa calidez que ha tenido siempre ahí, que nos ha acompañado en los días, pues, en los días lluviosos, en los días de borrasca, o en los días en los que uno se sentía especialmente triste o alegre.
El propio Majareta es un transmisor también de esa pasión, ¿no? Por los libros hacia otros, ¿no? Lo hace con ahí el mendigo, ¿no? que tenemos también aquí. Bueno, pues son unos personajes, desde luego esa galería, ¿no? que ha compuesto Juan Manuel Gil, con los que nos quedamos totalmente enganchados, ¿no? al hilo de la peripecia de este Majareta y de toda la verdad o las mentiras que hay alrededor de su figura. Ya el lector, ¿no? Que vaya viendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
pues ahí está esa novela y del escritor almeriense. Y otro escritor, el gallego Juan Tallón, con su novela Mil Cosas, es el que inicia esta misma tarde la programación anual del Centro Andaluz de las Letras allí en Almería. El autor gallego lorenzano Tallón va a conversar con el también escritor almeriense Miguel Ángel Muñoz a las 7 de esta tarde en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villa Espesa sobre la que es su última novela, su último libro, Mil Cosas, un libro que explicaba así.
La historia de Travis y Ann, de un día en la vida de Travis y Ann, que lleva una existencia pues hiperactiva, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? La novela pues retrata la velocidad endiablada de la gran ciudad, el ir y venir de un sitio a otro, las infinitas tareas que todos, bueno, en este caso los personajes se encadenan sin descanso, los sobresaltos, la prisa, el estrés, en fin, y la dispersión y la pérdida de atención en la que caes cuando estás a mil cosas, ¿no? Por eso la novela quiere retratar pues, las vidas, ¿no?, absolutizadas por el trabajo, el estrés cotidiano, las agendas ocupadas, sin tiempo para no hacer nada, para pararse a pensar en lo que sea, ¿no? Nuestra atención está fragmentada en mil pedazos y todo parece ir a 2000 por hora y nadie tiene tiempo. El tiempo ya no es de cada uno de nosotros, el tiempo, nuestro tiempo les pertenece a otras personas. Y eso es Mil Cosas.
Bueno, pues eso es Mil Cosas, y nuestro tiempo ya ni nos pertenece siquiera. Bueno, esta es su última novela, la última novela de Juan Tallón, al que, bueno, autor de obras como Obra Maestra, como Rewin, como El Váter de Onetti o como El Mejor del Mundo, que es la novela con la que tuvimos ocasión de hablar con él anteriormente. Y vamos a seguir hablando ahora pues de otros asuntos.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Por ejemplo, de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que ya toca, y sobre la que hay, bueno, pues una noticia importante, ¿no, Carlos?
Exactamente, sí, porque
ya nos estábamos preguntando qué va a pasar, y de hecho cuando se habló de la presentación del cartel de la
Bienal...
Cuando
se habló de la presentación del cartel ya se anunciaba que, bueno, que sí, que parecía que el Teatro López de Vega, el teatro emblemático de la ciudad, del ayuntamiento... Uh-huh. Pues iba a estar ya por fin rehabilitado y listo para la Bienal. Hoy, en ese sentido, pues lo ha vuelto a comentar también el alcalde de Sevilla, Solís Sanz, y bueno, lo ha ratificado, ha dicho que sí, que efectivamente, que vamos a contar con el López de Vega por fin para la próxima Bienal.
Venga, pues lo vamos a escuchar mejor ahí.
Se están cumpliendo y tiene que estar evidentemente... en septiembre, que empieza la Bienal, tiene que estar operativo, pero evidentemente tiene que estar antes, y estará antes.
Bueno, pues mira, ha sido muy categórico, ¿no?
Ha sido, se ha lanzado bastante la oficina, ha dicho que va a estar antes. Hombre, yo confío en que así sea, ¿eh? Pero no lo sé, es decir, yo paso habitualmente.
Sí, pero cuando no sigo viendo lo que está haciendo por dentro, claro.
Es verdad que luego, si lo gordo está
dentro,
hecho,
claro,
que lo que está dentro...
Y es interior, no estamos viendo, pues, claro.
La fachada, eso es darle un enfoscado, como se dice muy cómodo.
Eso ya es lucir.
Eso es lucir, efectivamente.
Bueno, pues vamos a hablar de teatro, precisamente, pero de otro teatro. Ya nos vamos del López de Vega, nos vamos a ir a Echegaray en Málaga. Hasta donde llega un montaje Conserveras del Tiempo, que viene a ser un homenaje a las mujeres que trabajaban en las conserveras de pescado de las costas andaluzas durante la transición. Mira qué interesante, ¿no?, llevar este tema al teatro. La verdad es que resulta muy, cuando menos, muy original. Bueno,
claro,
pues
es que es una cosa ahí tan autóctona, ¿no?
Totalmente.
La conservera.
Bueno, pues nos lo va a contar mejor Sofía Prado.
¡Menos chachara! Este es el sonido de los ensayos que hemos podido presenciar hoy en el Teatro Albéniz de Málaga. Son los preparativos de Conserveras del Tiempo, una obra de teatro que se sumerge en el conflictivo clima laboral y social de 1975 desde la mirada de cuatro empleadas de una envasadora de pescado de Andalucía, como las que hubo en las Almadrabas de Cádiz o en Málaga, en la zona del Perchel. Escrita y dirigida por Juan Fleta, es un auténtico homenaje del autor a las mujeres que trabajaban dentro y fuera de casa en plena transición española.
Yo quería que no fuera un pueblo en concreto precisamente por eso, ¿no? Porque quería rendir homenaje a estas mujeres que levantaron los hogares, a la vez que levantaron un país, una industria en toda la costa. Hubo en Málaga, por ejemplo, en el Perché, varias fábricas de conserveras, en Cádiz, en Huelva, y me parecía interesante que se les rindiera ese homenaje a estas mujeres.
Inma Caballero interpreta a Carmen, la encargada de la conservera, un personaje autoritario que termina empatizando con el público.
Una mujer que en principio la vemos que es autoritaria, que es seca, parece que en principio no le importa a la gente que está trabajando con ella, las mujeres que están con ella, pero poco a poco vamos descubriendo capas del personaje que espero que el público llegue a empatizar con ella.
Las entradas para disfrutar de Conserveras del Tiempo ya están a la venta. Se escenificará en Málaga en el Teatro Echegaray del 18 al 28 de febrero.
Yo no debía de beber.
David, intenta probar el café.
Bueno, pues dentro de un momento vamos a escuchar a una artista jerezana, una cantante jerezana, pero la escena musical jerezana está de luto por la muerte esta madrugada de David de la Chica Santos, Dalile, letrista vinculado, bueno, pues a los delincuentes y también a Tomasito. Nos lo cuenta Marga Negrín.
Tenía 50 años y según fuentes familiares murió a consecuencia de un infarto tras varias complicaciones cardiovasculares. David le llevaba ingresado desde el 5 de enero en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde esperaba una intervención por problemas en un pie. Oímos a los artistas Tomasito y Diego Pozo en declaraciones a Canal Sur Radio.
Aquí me quedo flipado con la noticia del David. Además, se va tan joven, tío tan genial, un buen poeta, un buen letrista y nada, un buen compañero. Hoy un día triste para todos nosotros.
Estaba chungo, sabíamos que el David estaba pasando una mala racha, pero su corazón no ha aguantado hasta 11 días y se nos ha ido con 50 años, que es una tragedia. Hasta el último momento ha estado haciendo reírse a todos los que tenía a su alrededor.
Firmó letras como Tabanquero y Pirata del Estrecho o Soy un Limón. También formó parte de Palo Cortao junto a Diego Pozo el Ratón. El sepelio será el jueves a las 12 en la Sala Córdoba del Tanatorio de Jerez.
Esa pérdida y vamos a conocer ahora el proyecto de Pilu, de la joven cantautora andaluza, que invita a parar y a darnos tiempo en su primer EP, Oxígeno Falso.
Hoy estamos de estreno porque la artista jerezana Pilu nos presenta su nuevo EP, Oxígeno Falso, que es una fotografía de su aquí y su ahora. Porque a veces es necesario frenar y buscar un área de descanso, un hogar.
La duda ha vuelto a llamar otra vez a mi puerta. Dice que viene a ayudar y que nadie contesta. Sigo escuchando su voz, acompaña la mesa. Noto su aliento detrás, pero no me maneja.
Pilu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. A ver, hemos comenzado con mi hogar. ¿Dónde está tu hogar ahora?
Pues mi hogar está aquí, en esto que tengo entre las manos, que la gente no me pueda ver, pues es una guitarra. Mi EP habla de eso, ¿no? Del autodescubrimiento y de que cada uno encuentre un lugar donde poder respirar y poder vivir, y en mi caso pues es la música.
En este proceso de autodescubrimiento tú tienes un proceso vital, digamos, físico, porque te has mudado de ciudad, de tu Jerez natal y habitual a esta Sevilla distinta, donde has estudiado, donde has terminado tu carrera, eres psicóloga. ¿Por qué has tenido la necesidad, digamos, de llegar a este punto, de parar, de frenar? Eres muy joven, ¿no?
23 añitos.
Pero es que eres muy chica.
Pues mira, todo fue como muy, muy natural, ¿no? O sea, nada pretencioso. Yo me mudé aquí a Sevilla, como ya has dicho, para estudiar psicología. Y a mí la música, o sea, siempre, desde que tengo memoria, la música ha estado presente en mi vida. Sobre todo pues componiendo desde una edad muy muy corta, o sea, a los 8 o 9 años yo, vamos, habría que escuchar esas canciones, ¿no? Pero bueno, desde ahí andaba un poco tonteando con la música, y hasta que no empecé a estudiar psicología, fui consciente de algunas cosas y tal, no di el paso de primero admitirme a mí misma de, oye, que no es malo querer dedicarse a esto, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y luego un poco más adelante, madurando esa idea, ¿no? Y frenando, como bien decías, pues dije, ostras, pues si es que es lo que quiero, ¿no? Voy a dar un paso hacia adelante y se lo voy a contar a todo el mundo y vamos a intentar vivir en este hogar que es para mí la música.
Si no fuese tus letras, ¿no estarías en el mundo de la música?
Yo creo que no, porque al final, tal y como yo entiendo la música, es como, que esto es un tópico, ¿no? Que dicen muchos cantautores, pero de verdad confirmo que es así, que es como una vía de escape, ¿no? Yo sí. Muchas veces pienso de, ostras, pues si no hubiera dado el paso a lo mejor de sacar música, seguiría componiendo, y es que la palabra es un rotundo sí. O sea, no lo hago a lo mejor tanto por cantar o sino por comunicar.
¿Y es una terapia? ¿Tú que eres psicóloga?
Sí, o sea, sí, pero también pienso que como todo tiene su proceso, ¿no? Yo al principio, como digo, para mí lo más importante de la música son y serán las letras. Y eso al final es como un impulso, pero también un freno, porque si compones desde la verdad, al final pues te estás desnudando, ¿no? Y es complicado pues mostrar a todo el mundo como tu cara a gente que no te conoce de nada y gente. Pero bueno, yo creo que eso también al final es lo bonito y lo que te impulsa a seguir, porque bueno, pues la situación que va a pasar a mí de todo esto, de lo que va el EP, pues estoy segura de que mucha gente se va a poder sentir identificada con ello.
El EP va de ser uno mismo, va del amor, va de la familia. Va de vivir.
Exactamente. Yo hasta ahora en el EP lo he representado así, tanto musical como visualmente, y es que yo vivía como dentro de una caja transparente, a través de la cual pues yo veía el mundo, yo veía la realidad, lo veía todo, pero estaba limitada por esa caja, ¿no? Yo ahí dentro de esa caja vivía, podía vivir perfectamente, pero respiraba un oxígeno falso, ¿no? Y entonces pues el proceso ha sido decir, oye, desde aquí, desde dentro de la caja, que yo no soy ninguna gurú, ni soy nadie, sino desde dentro de la caja decirle al mundo, ostras, pues estás ahí dentro de una caja y no tienes por qué vivir dentro de esa caja, ¿no? Pues puedes salir hacia afuera.
Puedes salir hacia afuera, puedes buscar la luz.
Hay una luz.
Estamos escuchando una luz, ¿hay melancolía?
Sí, y una melancolía buena, diría. Bueno, yo es que soy muy, muy melancólica en general, pero sí porque...
Eso muy de los artistas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, porque al final yo creo que somos quienes somos por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y aunque haya cosas malas en el camino, por supuesto, pues yo soy partidaria de abrazarlo todo. Y en una luz habla de eso, ¿no? De momentos a lo mejor no muy buenos o no muy, pero que no digo, pues no los miro, los rechazo y ahora soy otra persona. No, soy quien soy por todo eso y todo eso me ha hecho seguir a la luz a la que estoy siguiendo ahora mismo.
Hay un hilo conductor, ¿no? Muy familiar. Se une esto con Mi Hogar, con Años Dorados, un tema que le dedicas a tu madre. Uh-huh. ¿Qué simboliza para ti tu madre?
Pues mira, para mi madre, lo que te comentaba antes de la caja y todo esto y tal, al final salir fuera de esa caja es algo que suena como muy bonito, muy... Pero es duro, o sea, es un trabajo complicado en mi opinión, ¿no? Porque al final lo cómodo sería quedarte sentado y dentro de ese esfuerzo, pues como es natural, las fuerzas hay veces que flaquean. Uh-huh. Y yo me di cuenta que comprando el EP, digo, pues necesito como un punto al que agarrarme cuando me flaqueen las fuerzas y agarrarme a eso y decir, venga, vamos para adelante. Y para mí ese punto, pues siempre ha sido mi madre. Y al final también es un poco abrazando esa melancolía que hablábamos, ¿no? Los años dorados, de los años de mi infancia, como recordando un poco a eso, evocando a eso, como decir, estoy saliendo de la caja no solamente por la pilu del presente, sino también por la pilu de cuando estaba en sus años dorados, en su infancia.
Es el antídoto para el mundo envenenado, centro y equilibrio cuando el tiempo está agitado. Llevas el perfume que recuerda
La Pilu del presente se ha lanzado ya, de hecho, a esta piscina que es la industria musical, y se ha lanzado con buen pie o con buen nado, ¿no? Ha sido telonera de Amaral, por sí, ejemplo. ¿Qué significa para ti este camino que has tomado y, bueno, qué significó para ti ese momento?
Pues muchísimo, ¿no? O sea, al final llevo, a pesar de que públicamente lleve 2 años más o menos así en la música, internamente llevo cosechando mucho tiempo, entonces que vayan saliendo cosas como telonear a una banda tan sumamente mítica como es Amaral, pues para mí fue, o sea, cuando me llamó Jorge, mi manager, para contármelo, no, ni me lo creía, digo, ¿qué estás hablando? Y la verdad que muchísima ilusión, y luego el feedback también del público, porque al final siendo telonero es verdad que llevas un poco el miedo, ¿no? De, joder, pues la gente no ha pagado para venir a verme a mí o no está aquí por mí. Pero la verdad es que me sorprendió un montón, o sea, había más o menos unas 15.000 personas y todo el mundo allí aplaudiendo, como los noté como muy conmigo, ese público de Amaral, que fue absolutamente maravilloso.
Jorge González, de Vetusta Morla, que además tiene un sello él, digamos que él te captó.
Así es.
¿Qué te dijo para ficharte?
Pues mira, la primera vez que quedé con Jorge, me acuerdo, hace ya camino casi de los 3 años, él vino, porque él no vive aquí en Sevilla, vino aquí, nos fuimos a tomar un café, se sentó y lo primero que me dice, mira, Pilu, solamente te voy a hacer una pregunta, ¿tú quieres vivir de la música de verdad? Y yo le dije, digo, joder, qué pregunta más fácil, no voy a decir que sí, le dije sí, y me dijo, pero explícamelo. Y le expliqué pues lo mismo que te estoy comentando ahora, y él se quedó callado, no me dijo nada, me dio así la mano y dice, pues vamos a trabajar juntos. O sea, como que para él lo más importante era que hubiese esa verdad y que no fuera solamente pues, o sea, vale, te quieres dedicar a la música, pero ¿por qué, no? El trasfondo de eso,
que
no
fuese una fase, que fuese una necesidad.
Exactamente, exactamente.
Bueno, también está por ahí compañeros de Sanguijuela de Lengua Diana, que también pertenecen a la misma discográfica de Jorge. ¿Cómo es esta relación? ¿Te está enriqueciendo?
Muchísimo. O sea, también el productor de mi EP ha sido Carlos Canelada.
Carlos.
Que es el cantante de principal de los Sanguijuela. Y la verdad que ha sido maravilloso también eso, como que Jorge estuvo muy ahí desde el principio, ¿no? O sea, él fue el que me propuso, oye, Pilu, te voy a presentar a Carlos, a ver si encaja igual y tal. Y la verdad es que fue un acierto total, y yo de Carlos he aprendido muchísimo. O sea, estoy ahora con todo lo siguiente que viene, estoy ahí bastante, bastante metida en lo que es la producción y tal, que antes no tenía absolutamente ni idea. Y gracias a currar con Carlos y tal, pues he aprendido muchísimo, y además les admiro mucho a los tres, son maravillosos.
Carlos Canela de Lima se llama.
Así es.
Vamos a decir, ya está Ardenei, ¿no? Tanto no. Bueno, en cierta manera, ¿te consideras un animal salvaje?
Sí, y me considero un animal salvaje también un poco en potencia, digamos, porque este pez que es como muy aspiracional también, o sea, como que yo todavía estoy saliendo de la caja, como que predico con el ejemplo, pero no desde una posición privilegiada, sino desde el barro, me gusta a mí decirlo.
Interesante eso.
Y entonces eso, estoy en ese animal salvaje que también me gusta como pensar que nunca voy a llegar a hacerlo del todo, como ver eso ahí, como esa meta constante que siempre tenga sed de más, ¿no?
Hablemos un poco de cómo has vestido estas canciones, que, digamos, tienen influencia, tienen su pincelada electrónica, su pincelada de cantautora, de contemporánea, vamos a decir, inevitable, pero también tienen como un trasfondo no evidente, pero sí está ahí, del flamenco. No sé si eso te sale natural o lo has buscado. La Sanguijuela, por ejemplo, también lo tienen, ¿no?
La verdad es que fue bastante, o sea, sin buscarlo, ¿no? Porque, o sea, yo el flamenco me gusta mucho, además en todo el que sea de Jerez, bueno, y alrededores, me entenderá que al final lo escucho desde que somos muy chicos y muy pequeños, y está algo como muy intrínseco. Pero a la hora de componer eso, como que a mí me gusta decir una frase mucho, y es que a mí mi tierra me influye de la manera más bonita posible, y es sin darme cuenta. O sea, como que aparece ella, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? No hacer algo como intencionado buscando esto, no, sino que aparezca ella, ¿no? Y hay canciones, pues, por ejemplo, en mi hogar con ese 3x4, que hay palmas sordas que se escuchan, en Oxígeno Falso, que también hay partes con compás 12x8, también están las palmas, ¿no? Como que al final van apareciendo pinceladas, y ya te digo, sin quererlos.
También es importante mucho, porque o sea, se ve como un trabajo muy artesanal. Terminas algunos temas hablando, está tu madre por ahí también. Uh-huh. Entonces, no sé cómo eso ha surgido así, o lo habéis trabajado mucho.
Al final yo creo que, o sea, ha surgido así, pero porque también nos hemos permitido como tiempo para que surgiera, ¿no? El EP, al final, pues eso, tiene seis canciones llevan mucho trabajo, y estuvimos como un año más o menos en la fase de preproducción y tal, y al final como que hemos tenido mucho tiempo de dedicarle con mucha calma las horas que fueran a cada tema, y al final pues yo creo que dándole ese respiro van surgiendo las cosas bonitas y guay, ¿no? En el sentido de que no es nada buscado ni nada intencionado, sino, por ejemplo, en la canción En Caída Libre, que al final di una frase como tome sabe malquillo, y fue literalmente, o sea, estaba terminando de preproducirlo con Carlos y acabé y me dijo, ¿qué has dicho? Digo, no sé, me ha salido decir así, y así se quedó. Esto me sale manquilla.
Porque además hablas de frenar un poco, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que sintetiza quizá todo el disco, ¿no?
Sí, o sea, yo al final el tema de la caja y de lo simbolizo también como una caída libre, la sensación de estar cayendo hacia algo que no has elegido tú estar ahí, sino que te han impuesto un poco estar ahí, y es como, joder, pues voy a frenar esto. Y también un poco en tono de coña o de burla, el final de la canción que dice, todo me sale mal, como enfocándote un poco más en lo exterior en vez de en lo interior, como para decir, joder, no me voy a machacar tanto y voy a intentar, ¿sabes? Como un poco desde ese punto de vista.
Oye, ¿has tenido ya contacto con el público, no solo con Amaral? También has compartido cartel, por ejemplo, con las Kalecki y las Pantera, con GC Power Band. ¿Cómo es ese contacto con el público? Porque el público se sabe las canciones, es importante eso, ¿no?
Sí.
El talareo.
Sí.
¿Eso es una forma de medida?
Sí, o sea, al final, es cierto que hasta ahora los conciertos que hemos dado y eso, el EP no estaba del todo fuera, entonces es verdad que la mayoría de canciones pues la gente no las sabe y tal. Para mí es como muy importante encima del escenario sentirme cómoda, en el sentido de pues, que haya un respeto del público, y también es como súper reconfortante, a veces que sube el ego, pero bueno, es muy reconfortante cuando te bajas del escenario y a lo mejor la gente se acerca y, o sea, a mí el feedback me gusta mucho cuando es como muy personal, ¿no? De gente a lo mejor como que me escribe un mensaje de, oye, Piru, pues te vi aquí y tal, me ha flipado esto. Más que fijarme a lo mejor en lo que es la masa, sino como cosas así más personalizadas, que es como, porque ahí ves como a una persona de verdad que te está hablando y, joder, qué guay.
Para conectar con el público, ¿tienes que deshacerte del ego? ¿Me has hablado del ego?
Yo creo que sí, porque al final cuando se mezcla el ego, creo yo que empiezas a mostrar cosas de ti que no son verdad, o que las exageras, o que... Y al final, o sea, muchas veces a lo mejor te obsesionas por vender esto, por vender lo otro, intentas hacerle florituras y... Pero yo a toda esa gente le diría, joder, que lo que más vende es la verdad. Y no tiene, o sea, en eso no te tienes que esforzar, o sea, sé tú y ya.
Claro, en ese sentido tu EP es un EP artesanal al que hay que acercarse con atención. Es muy bonito, es decir, tú lo puedes tener de fondo, pero que cuentas cosas y que además están vestidas muy bien. ¿Has hecho el disco que has querido tú? Digamos que desde la producción también un poco te han orientado.
Pues mira, yo cuando empecé a componer, hay mucha gente de mi círculo que a lo mejor no es mi melómano, no me decía, tío, Viro, deja de hablar de cosas así tan eso y habla de, pues yo qué sé, compone una canción a tu exnovio, y era como, joder, tío, pues yo quiero, o sea, es verdad que hay caminos, que, o sea, en la música no hay nada marcado, es decir, por coger el camino A no significa que te vaya a ir bien, ni por coger el camino B, eso, o sea, yo eso lo tengo muy claro. Entonces, si no hay nada, hay más probabilidades, eso sí, pero no hay nada a ciencia cierta, claro, entonces... Y ojo, ¿para qué te vas a complicar en hacer algo que a ti no te guste? Porque luego al final, o sea, tú compones un EP y lo tienes que defender pues en toda la fase de preproducción, en la fase de producción, al grabar el disco, en los conciertos, en la promo. Entonces yo tenía súper claro que quería hacer algo con lo que me sintiera muy cómoda, ¿no? Porque al final, si no, estaría aquí contándote a ti una mentira y no estaría cómoda conmigo misma,
¿no? Claro, porque digamos que no sería precisamente pues Pilu, ¿no? Que es fundamentalmente lo que retrata el EP.
Exactamente.
Es importante. Oxígeno falso, ese oxígeno que todos respiramos todos los días, ¿no? Y me gusta mucho una frase que mencionas, ¿no? Hay que vivir y no solo sobrevivir. Uh-huh. ¿Eso quién lo hace hoy en día?
Pues, pregunta complicada, ¿no? No sé, yo creo que mucha parte de la sociedad, y me incluyo por supuesto, vivimos muy con el piloto automático, pero ya, o sea, en relación a todo, ¿no? O sea, al estilo de vida, y eso incluye, pues incluso, no sé, tener parejas tóxicas o amistades tóxicas, dedicarte a algo que no te gusta. O sea, yo creo que al final ese piloto automático nos da la sensación de que es más fácil, porque no tienes que tomar decisiones, y tú dices, venga, pues así me voy dejando llevar, pero yo me he dado cuenta de que no, que es que a mí me, al menos a mí, me y lo recomiendo a todo el mundo, me merece más la pena el poner pie en pared, frenar, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que salir de esa caja y todo esto es incómodo, ¿eh? O sea, lo cómodo a lo mejor es quedarte dentro de esa caja respirando un oxígeno que te da para vivir y ya, pero tú dices, bueno, desde dentro de la caja, pues no me van a hacer daño, no me van a hacer... Pero yo pienso que es una pena vivir así, o sea, al final la vida es una y pues si te tienes que hacer daño porque estés viviendo, pues mira, hártelo, te vas a curar, vas a aprender y eso es lo que yo defiendo con el EP.
Muy terapeuta, ¿eh? Todo esto que estamos hablando.
Sí.
Muy terapeuta. Bueno, lo presentas el día 19,
así es.
A la vuelta de la esquina, aquí en Sevilla, en Señora Pop. Uh-huh. ¿Después tienen más citas?
Sí, o sea, lo del día 19 queríamos hacer como un, bueno, cómo no, un showcase. Uh-huh. En formato Pilu sola, que me iré pues con la guitarra, con el bajo y con mis sintes en la MPC. Pero luego queremos hacer un concierto también apostando por el formato que queremos adoptar a partir de ahora, que es con batería. Y eso será antes de verano, estamos terminando de concretar la fecha, o sea que en cuanto lo sepamos lo comunicaremos. Y eso va a ser como el concierto de presentación como tal.
El concierto de presentación y la publicación, digamos, en físico.
Seguramente será en el concierto, lo estamos valorando, pero la verdad que el EP está teniendo una acogida muy guay, entonces no, nos gustaría poder presentarlo también en formato físico.
O sea que estamos hoy de estreno total.
Sí, sí, Pilu. Sí, maravilloso.
Qué maravilla. Bueno, Pilu, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Vamos a respirar con tu oxígeno. No falso, verdadero.
Sé que si miro a tus ojos, la vida se complica un poco. Brotan mis celos del odio y yo no soporto la presión.
Ahí tenemos, decíamos, la voz de Pilu con este EP. Y nos vamos a ir despidiendo ya, pero antes comentar que la Fundación Cajasol ha informado en un comunicado que ha aceptado la propuesta de los organizadores del ciclo Letras en Sevilla, de Arturo Pérez Reverte y de Jesús Vigorra, de aplazar al próximo otoño la celebración de la undécima edición del ciclo que estaba previsto en su inicio para la semana, que se queda prevista así en su inicio para la semana del 2 al 5 de febrero. En los últimos días, diversos participantes inicialmente previstos, como el escritor David Uclés o el político Antonio Maillo, ya hemos contado que habían comunicado su renuncia a formar parte del programa. Y ahora dice el comunicado de la Fundación Cajasol que esta circunstancia altera de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre este ciclo y que consideran imprescindible para garantizar un debate cultural diverso y representativo. Así que en vez de del 2 al 5 de febrero se aplaza al próximo otoño. Como decimos, lo hemos conocido hace solamente unos minutos, ese aplazamiento de ese ciclo. Pues lo dicho, lo vamos a hacer pues con esta música de Pilu.
¿Con Pilu? ¿Y su oxígeno falso?
Su oxígeno falso. Pues con ese oxígeno falso nos vamos. Hasta mañana.
Respirando así.